Claro, así que bueno, ahora la propuesta tiene que ver en este caso con los datos duros. Nos ponemos un poco más serios y serias también, porque vamos a seguir hablando y desglosando este informe que publicó la semana pasada el INDEC respecto de los datos de la pobreza y la indigencia. Y como todos los jueves tenemos la columna de economía y en este caso vamos a saludar y darle la bienvenida a Ludmila Vargas Viola. Ella es licenciada en economía, magíster en desarrollo humano, especialista en gestión de la empresa agropecuaria y también especialista en administración financiera y control de organizaciones públicas, entre otras tantas especializaciones. La saludamos a Ludmila. Buen día, aquí Noelia Moreira. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Noelia. ¿Cómo está? Buen día a usted y a la audiencia también. Un gusto saludarla.
Ludmila, en cuanto a los datos del INDEC, ¿cuál va a ser la mirada que tendremos en este espacio hoy? Y si podemos pensar también en una mirada de género de esos números.
Sí, justamente todavía el informe de género respecto de este último informe, el corte por género, no salió, ¿no es cierto? Porque salen van saliendo con posterioridad al informe general. Nosotros hoy lo que tenemos disponible es el informe de género del informe anterior, ¿sí?
Sí.
Pero bueno, la idea un poco hoy era profundizar en los datos. Sé que habían estado trabajando con la licenciada Florencia el encuentro pasado, pero simplemente para recordarle al oyente o si alguien no estuvo prendido a la radio la semana pasada, habíamos comentado que salió el informe de pobreza correspondiente al segundo semestre del año 2020. Y bueno, la verdad es que los números de la pobreza resultaron bastante alarmantes. Si bien se esperaba este resultado, creo que en algunas regiones fue un poco más duro de lo que imaginábamos o lo que esperábamos. Y bueno, hemos llegado a niveles récord de pobreza por ingreso.
Sobre todo en cuanto a los números y a lo que no podríamos decir que llamó la atención, pero sí refiere a lo local y al la región NEA, con uno de los índices de pobreza más altos del país.
Así es, la ciudad de, bueno, el Gran Resistencia en realidad, porque no es solo Resistencia, sino Resistencia y el cordón del Gran Resistencia, tuvo valores impresionantes en términos de pobreza de personas bajo la línea de pobreza, que es aproximadamente el 54% de las personas. O sea que de cada 10 personas, 5 o 6 son consideradas pobres para este informe, ¿sí?
Y ahí en
Este, un
ese
número
corte,
importante.
hay en ese recorte también una mirada respecto de las edades de esas personas.
Absolutamente, sí. Tenemos que, digamos, más de si consideramos a los niños, ¿no? Estos valores se agudizan, digamos. Es decir, tenemos prácticamente el 57% de los niños son pobres, ¿sí? Para este informe de pobreza por ingreso. Así que los números, digamos, son preocupantes realmente, ¿no?
Y Ludmila, ¿cómo se analizan estos números respecto de las causas que los han generado? Si podemos hablar solamente de la falta de aumentos en los salarios, pero también del incremento de la canasta básica, ¿cómo se miden estos índices de pobreza e indigencia?
Bueno, justamente para la misión de la pobreza se considera, como habíamos hablado, digamos, en el encuentro pasado, se considera el costo de una canasta básica, ¿sí? La canasta básica hoy se ubica en 50.854 pesos para todo el país, digamos, es decir, una familia de cuatro personas. Para no ser considerada pobre, debe reunir ingresos suficientes a 50.854 pesos, casi 51.000 pesos. Entonces, si la familia entre todos sus ingresos está por debajo de ese valor, es considerada pobre, ¿sí? Entonces, está muy incidido esto por los aumentos de precios, claramente, porque la canasta lo que hace es ir actualizándose por los índices de precios, ¿sí? O sea, por los precios en realidad de los productos. Así que si suben los alimentos y suben los otros bienes que conforman la canasta, los ingresos de la familia no suben, entonces cada vez esta brecha entre lo que cuesta la canasta y el ingreso que tiene la familia se va abriendo, no sé si me explico.
Sí.
Bueno, y ese es un gran problema porque sabemos que los precios se van actualizando permanentemente. En cambio, los salarios, las asignaciones, las jubilaciones van rezagadamente ajustándose o se ajustan cada un determinado periodo. Entonces se va produciendo este desfase o esta brecha que se va abriendo entre los ingresos requeridos y los ingresos obtenidos. Y si además a eso le sumamos que la dinámica del mercado laboral se ha aplanado, es decir, que la familia, por más que salga a buscar dónde obtener estos mayores ingresos, no consigue, porque hay cierto paro en la economía, o bueno, también tenemos esta situación de la cuarentena que enlentece, digamos, las posibles actividades que puede hacer la familia, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va, digamos, reduciendo los niveles de ingreso muy por debajo de los necesarios para adquirir esta canasta.
Sí.
Entonces, hay que ser muy conscientes que esta medición también es muy volátil, o sea, muy sensible a la variación de ingresos. Cuando hablamos de ingresos no hablamos únicamente de ingresos salariales, es decir, no nos estamos concentrando específicamente en el sector asalariado, sino también, como ustedes habían hablado en otro encuentro con Laura, estos sectores populares, informales, que también ven limitadas sus posibilidades laborales por las restricciones en las actividades económicas, ¿sí? También tenemos gente que se dedica al sector de servicios, en la informalidad, por ejemplo, algunos rubros gastronómicos, mozos, que también ven limitadas sus posibilidades laborales. Entonces, sí, al reducirse los ingresos laborales y quedar para el sector formal de alguna manera retrasados los salarios, esto va, como te decía hoy, aumentando esta brecha entre los ingresos y los costos de la canasta básica.
Claro.
No sé si soy clara o no quiero ser muy técnica y confundir, ¿no?
Se entiende perfectamente, pero además, Ludmila, también te quería preguntar si hay algún otro dato que se desprende de este último informe y que llame la atención o que haya que destacar del NEA o del Gran Resistencia.
Bueno, el Gran Resistencia es una de las jurisdicciones que más subió, digamos, ¿sí? O sea, no solo tiene el mayor, de alguna manera, uno de los mayores índices, sino que tiene el mayor repunte, digamos, en los índices de pobreza. O sea, que ahí habría que hacer un estudio particular de la situación de Gran Resistencia, ¿sí? O sea, es como una pregunta que surge en investigación, digamos, esta aceleración. Hay un sector popular muy grande y muy sensible a las transferencias de ingreso, ¿sí? Entonces, más allá de la cantidad, lo que impacta también es la variación que tuvo respecto de la medición anterior. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí.
O sea, tenemos dos cosas que llaman la atención. El porcentaje de personas, pero también la evolución tan acelerada que tuvo respecto de la medición anterior.
Claro.
¿Sí? ¿Me explico?
Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no se hubiese aplicado el IFE con esos números?
No, claramente, digamos, el IFE fue de gran ayuda. Pero recordemos que esta medición es del segundo semestre,
sí,
del 2020, donde ya el IFE había reducido su participación, porque el IFE de pronto concentró en los dos primeros, digamos, en el primer semestre concentró ayudas y hasta junio. Uh-huh. Y después, recordemos que los desembolsos del IFE fueron más restringidos, ¿sí?, en el segundo semestre. Eso puede ser parte de la explicación que también se está marcando cómo, digamos, de algún modo el segundo semestre es peor en términos de pobreza por ingresos que el primer semestre, ¿sí? Uh-huh. Sí, y claramente, todas las ayudas económicas en efectivo contribuyen a mejorar la situación de pobreza, son muy sensibles, porque esta medición por línea tiene mucho que ver con las transferencias de ingresos. No se cuestiona tanto el origen de la transferencia, sino cuánto recibe la familia en general. Si analizamos ingresos laborales únicamente, la situación es peor, claramente, ¿sí?
Uh-huh. Y respecto de la mirada de género, ¿cuál es la mirada que se puede tener con estos números, más allá de que no esté el informe aún por géneros?
Bueno, claramente, si nosotros analizamos por género los ingresos totales individuales, las mujeres, ¿sí?, representan el mayor porcentaje de los niveles de ingreso más bajos, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros analizamos quiénes tienen ingresos más bajos, hasta el quinto decil sería, es decir, hasta la mitad de los ingresos, las mujeres son más del 60%, ¿sí?, de los individuos con ingresos menores, con los ingresos más bajos. Y esto tiene que ver de algún modo por la baja participación de la mujer en el mercado laboral, porque también trabaja menos horas en empleos remunerados, ¿sí?
Sí.
Y nosotros hablamos de que el trabajo doméstico y el trabajo reproductivo y cuidador es una tarea, pero esa tarea al interior del hogar no está remunerada. Entonces decimos, bueno, la mujer, como tiene la carga de estas funciones de reproducción, de cuidados, de tareas domésticas al interior de la familia, entonces su participación en el mercado laboral remunerado es también más baja. Y eso claramente repercute en los ingresos de las mujeres, ¿sí? En los ingresos individuales. Cuando analizamos el ingreso individual es cuánto recibe una persona por, no solo por su trabajo, sino también por la propiedad de bienes que tenga, por alquileres, ¿sí? Cuando analizamos el ingreso familiar, lo que hacemos es a todo lo que ingresa al hogar lo dividimos por la cantidad de personas que forman parte de ese hogar, sin tener en cuenta quién es el perceptor de ese ingreso. Pero cuando analizamos ingresos individuales, las mujeres, digamos, tienen bajos ingresos por esto, porque trabajan poco en el sector más remunerado, están más sobre representadas en la informalidad, trabajan menos horas en tareas remuneradas y dedican mayor cantidad de tiempo a tareas no remuneradas. No sé si me explico, claro, hasta acá o te surgen algunas inquietudes.
Sí, lo que se conoce como la tercera jornada laboral, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente, todavía nosotros estamos muy lejos de la distribución equiparada de ingresos entre de tareas domésticas y reproductivas entre varones y mujeres. Seguimos con el concepto de que las tareas son propias de las mujeres, ¿no? Cuando vemos esas publicidades que dicen, no me ayudes. Claro, que te ayuden implica que se considera que la tarea es privativamente tuya y el otro te ayuda si quiere o no, digamos. No estamos todavía con el chip de que las tareas del interior del hogar hay que distribuirlas entre los miembros de manera equiparada, ¿sí? Todavía nosotros tenemos el preconcepto de que son cosas que nosotras las mujeres tenemos que hacer, ¿no es cierto?
Sí.
Y que si nuestro marido, nuestro compañero, nuestra pareja quiere, nos ayuda, pero si no te quiere ayudar, no te ayuda, digamos. Pero eso parte de ese preconcepto de que la tarea es tuya, es propia del género femenino, ¿no? Entonces esto todavía está muy instalado en nuestras sociedades y es, digamos, un paradigma que hay que ir rompiendo para alcanzar la equidad de género.
Claro. Hoy leía algunas noticias también que hablaban de que el salario se había licuado en un 80%. Después hablaremos, si te parece, en otro momento, en otra columna, acerca de la pérdida del salario, la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, justamente también en este contexto. Así que, Ludmila, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio.
No, muchísimas gracias a ustedes y es un enorme placer poder, digamos, tratar de llevar a los hogares esta información que es importante, digamos, para uno comprender y para uno poder tener una evaluación crítica de la realidad, ¿no es cierto? Nosotros no ponemos un tinte político en esto, sino tratamos de buscar que la información que está disponible, que surge de fuentes oficiales realmente, esté al alcance del oyente en general. Así que muy agradecida por este espacio.
Muchas gracias. Allí hablábamos con Ludmila Vargas Viola, ella es licenciada en Economía.